Bienvenido al podcast de la Iglesia Hillsong Buenos Aires. Oramos que el mensaje de hoy sea de inspiración y bendición para tu vida.
Así que vamos a orar. Les voy a pedir que me acompañen en oración, porque sabemos que esto no se trata de la persona que está aquí arriba, esto se trata de lo que Dios quiere hablar a través de esa persona. Así que lo mejor que podemos hacer es estar con corazones abiertos, expectantes, con los oídos bien abiertos y dispuestos a escuchar qué es lo que Dios tiene para nosotros. Así que gracias, Señor. Gracias por la oportunidad, por el honor que es poder transmitir tu palabra a este tu pueblo, a esta tu iglesia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que salgamos de este lugar transformados por lo que tú tienes para darnos, por lo que tú tienes para decir hoy. Úsame en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Les voy a pedir que me acompañen al libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Es muy fácil de encontrarlo. Si buscan en el índice, es el número 1, así que no es tan complicado. De igual forma, en las pantallas van a tener los versículos. Vamos a ir al capítulo 37 del libro de Génesis. Y yo lo pongo un poquito en contexto. Resulta que había una familia que era papá, mamá y 12 hijos. El hijo número 11 era bastante consentido, digamos, bastante consentido. En esta época ese hijo tenía 17 años, era un young and free. Puede ir el viernes a la reunión de young and free. 17 años, su nombre era José. Y este chico, a esa edad de 17 años, recibe un llamado de Dios. Recibe una encomienda de parte de Dios. Y esa encomienda la recibe a través de unos sueños. Fueron sueños muy claros y que él, encima que era el consentido, no era muy querido en su familia, no era muy querido por sus hermanos, porque era el consentido del padre. El tema es que él entonces se le ocurre contarle estos sueños a sus hermanos. Y esto es lo que sucede. En el capítulo 37, el versículo 5, dice: una noche José tuvo un sueño. Y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante mí. Obviamente, como para no odiarlo también, ¿no? O sea, mirá el sueño que les cuenta. Sus hermanos respondieron: así que crees que serás nuestro rey. No es verdad. ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Al poco tiempo, no le bastó esto a José, sino que al poco tiempo tuvo otro sueño. Y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Obviamente esto causó un revuelo en la familia y causó que los hermanos, como dice aquí, lo odien por su sueño. Ahora yo te quiero hacer una pregunta hoy. ¿Cómo respondes tú ante los sueños de los demás? ¿De qué forma respondes tú? ¿Respondes como los hermanos? ¿Qué pasa si los sueños de los demás, los sueños de personas que te rodean, de personas que tienes cerca, qué pasa si esos sueños son más grandes que los tuyos? ¿Qué pasa si esos sueños implican que tu sueño queda por abajo de ellos? Nosotros tenemos que tener en cuenta no solo cómo respondemos ante los sueños, sino ante los sueños de otros, sino qué es lo que soñamos nosotros también. Porque te digo una cosa, en base a lo que vemos aquí, José tuvo un sueño grande. Él no andaba con chiquitas. No era que, bueno, sí, tengo un sueño de alguna vez, quizás Dios me puede usar un poquito en algo y tal vez puedo cumplir con una parte de lo que Dios tiene para mí. No. El sueño que Dios le puso en su corazón y el sueño que él creyó al punto que lo contó porque estaba seguro que Dios le estaba hablando de esa forma, era un sueño grande, no era un sueño chiquitito. Y hoy yo te quiero decir, tú tienes la capacidad de soñar. Ahora, ¿qué tan grandes son los sueños que hoy tienes en tu vida? ¿Qué tan grandes sueñas? ¿Qué tan grandes son tus pensamientos? ¿Hasta dónde llegan tus pensamientos? Nosotros lamentablemente vivimos en una sociedad, vivimos en un sistema que todo el tiempo está tratando de cortarle las piernas a los soñadores. Una sociedad que constantemente está tratando de decirnos lo limitados que somos. Especialmente y lamentablemente en nuestra querida y preciosa Latinoamérica. Muchos de los latinoamericanos tenemos una mentalidad absolutamente limitada respecto a lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Y no estoy hablando solo en la iglesia, estoy hablando en la sociedad donde vivimos. Porque lamentablemente desde muchos años se nos ha dicho que nosotros no podemos, que los sueños que nosotros tenemos en nuestro corazón no los vamos a poder alcanzar, porque por la política, por la corrupción, por la sociedad que está corrupta, porque nuestros países siempre salen de una crisis para entrar en otra peor. Y nosotros nos creemos lo que nos dice la sociedad, nos creemos lo que nos dice el sistema. Pero hoy yo te vengo a decir, ¿qué estás dispuesto a creer? ¿Lo que te dice la sociedad o lo que dice la Biblia acerca de tus sueños? Los planes de Dios son de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Jeremías 29:11, y ten en cuenta ese pasaje, porque no solamente lo vas a escuchar mucho en nuestra iglesia, si es la primera vez que estás en este lugar, es muy probable que vas a escuchar muchas veces este pasaje. Y si eres de casa, si has venido muchas otras veces, estoy seguro que sabes y te lo sabes ya de memoria. Jeremías 29:11, porque los planes de Dios son de bien y no de mal para nosotros. Porque Dios tiene un futuro lleno de esperanza para nosotros, lleno de vida para nosotros. Ahora, si nosotros reducimos nuestros sueños a nuestra manera de pensar, a la sociedad donde vivimos, a la cultura donde vivimos, lamentablemente y tristemente, nunca vamos a poder alcanzar los sueños que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, justamente por esto, es que la Biblia nos habla acerca de los planes de Dios. Justamente por esto es que la Biblia quiere desafiar esa mentalidad que reina en la sociedad hoy. Y te digo, cada uno de nosotros tiene la habilidad de soñar. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de soñar. Y te digo, hay muchas personas que tal vez piensan que soñar es una pérdida de tiempo, que soñar es, pero eso es para gente que anda pensando en idealismos y cuestiones así, personas que no están y no piensan acorde a la realidad. Pero los sueños, atreverse a soñar, es una de las cosas más importantes que nosotros podemos llegar a hacer. Yo te digo, una persona que admiro muchísimo, un cineasta que para mí es uno de los grandes creativos en la historia de la humanidad, porque creó lo que para mí es la saga de películas mejor en toda la historia, que es Star Wars, por supuesto. Vamos, vamos, la fuerza está con ustedes, amigos. George Lucas dijo, los sueños son sumamente importantes porque nada en el mundo se hace sin que antes se imagine. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de soñar. Ahora, tener un sueño no es cosa difícil. Tener sueños no es complicado. Cada uno de nosotros puede hacerlo. Estoy seguro que si yo pregunto aquí cuántos han tenido sueños, cuántos tienen sueños ahora, es muy probable que todos me levanten la mano. Ahora, el problema o lo difícil no es soñar, lo difícil es que esos sueños se hagan realidad en nuestra vida. Y para eso hay algo que debemos hacer. Para eso hay una responsabilidad que debemos asumir. Te quiero leer en Génesis 41, la continuación de este pasaje que te leí, de esta historia que te leí cuando José recibe el sueño. Génesis 41 son varios capítulos después. Dice el versículo 39, luego le dijo a José, se lo dijo el faraón de Egipto. En este momento de la historia, Egipto era el imperio más grande del mundo, el imperio más importante del mundo. Y el faraón obviamente era el líder máximo mundial. Y el faraón le dice a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, porque soy el rey. Así que el faraón le informó a José, mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato, el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran todos, ¡inclínense! ¿Recuerdan el sueño de José? ¡Inclínense! Fue así como el faraón puso a José frente a todo el territorio. Tener la capacidad de soñar es fácil, pero hay una responsabilidad para lograr ese sueño. Si Dios, y hoy yo te quiero decir esto, yo no sé cómo llegaste a este lugar, no sé si es la primera vez que viniste a este lugar, tú tienes que entender algo. Y a mí me encantaría que lo puedas entender hoy. Si Dios te dio la capacidad de tener sueños, es porque también te dará las herramientas para alcanzarlos. Es por eso que hoy yo te quiero hablar, no solo de los sueños, sino del costo de los sueños. Porque hay una frase que conocemos todos que dice, soñar no cuesta nada. Y es verdad, soñar no cuesta nada. Cumplir ese sueño y hacerlo realidad cuesta mucho. Por eso mi mensaje de hoy se titula El costo de los sueños. Y quiero decirte que tú tienes derecho a soñar. Tú tienes la capacidad de soñar. Tú tienes derecho a luchar por tus sueños. Tú tienes derecho a no escuchar a las voces de esos hermanos negativos que quieren cortar tus piernas. Tú tienes derecho a no escuchar las voces de lo que el sistema que te rodea hoy te dice. Tú tienes derecho a creerle a Dios, a creer por el futuro que Dios tiene para tu vida y creer que ese futuro está lleno de bien, que esos sueños pueden ser grandes. Tú tienes derecho a soñar. Yo cuando era chiquito tenía muchos sueños. Hoy sigo teniendo muchos sueños, pero a mí me encantaba soñar. Y siempre era como que cada año soñaba una cosa nueva. Pero a mí siempre me acuerdo de algo que yo soñé por mucho tiempo, desde muy chiquito. Yo vi una vez un partido en la televisión, un partido de básquet de la NBA. Y yo dije, eso es lo mío. Son un montón de negros que juegan bien, yo. Ya el color lo tengo. Tengo la mitad de la carrera hecha. ¡Es genial! Por mucho tiempo, yo soñé con ser un jugador de la NBA. Con jugar en la NBA. Y era algo que yo estaba obsesionado con eso. Estaba obsesionado con ese sueño. Quería cumplir ese sueño. Era algo que me daba vueltas en la cabeza todo el tiempo. Y me intentaba practicar todo el tiempo y trataba de jugar. Después llegó un momento donde me di cuenta que me faltaban como 50 centímetros más de altura. Y ahí como que, bueno, se me vino un poco abajo el sueño. Pero más allá de que tu sueño quizás sea algo tonto como este. Obviamente después me di cuenta que este no era el sueño de Dios para mi vida. Pero sí quiero decirte que, mira, lo voy a decir de esta forma, y es como nuestro pastor Chris siempre nos dice, si cuando tú cuentas tu sueño nadie se ríe, es porque estás soñando muy bajo. Tu sueño tiene que ser un sueño grande. Porque el sueño de Dios para tu vida es un sueño grande. No limites a Dios con tus sueños. No limites tus sueños al sistema que te rodea. Dios tiene mucho más para cada uno de nosotros. Dios no tiene límites. Dios es el Todopoderoso. Él puede cumplir nuestros sueños. Y quizás tú hoy piensas, no, pero yo he soñado. Pero mi realidad hoy a mí me dice que estoy demasiado lejos de mi sueño. O tal vez tú ni siquiera hoy te estás atreviendo a soñar. Porque dices, no, mi contexto, ¿de dónde vengo? Mi familia, no tengo estudios, no tengo conocimiento. Es imposible que yo pueda cumplir con ese sueño que Dios está poniendo en mi corazón. O tal vez tú eres de aquellos que intentaron el sueño, que intentaron y que trabajaron y que se esforzaron y que tal vez tienes años esperando que ese sueño se te dé, años tratando de conseguir ese sueño y aún no se te ha dado. Yo te quiero decir hoy que hoy es el día en que Dios va a desenterrar tu sueño. Hoy es el día donde tu sueño va a cobrar vida nuevamente. No solo esos sueños que tenías enterrados, sino Dios va a poner sueños nuevos hoy en tu vida. Sueños que sean sus sueños para tu vida. Porque tal vez tú has soñado un montón de cosas, pero quizás esas cosas no se alineaban a lo que Dios quería para ti. Dios hoy, y yo lo creo en fe, lo creo que Dios de forma sobrenatural hoy va a hacer que esos sueños vivan, va a hacer que esos sueños cobren vida, va a hacer que esos sueños se levanten, que esos sueños empiecen a hacer algo en tu interior y que hoy tu vida, sin importar si tú quizás hoy es la primera vez que pisas una iglesia, Dios tiene un sueño para ti y ese sueño es grande, ese sueño es de paz, de amor, de esperanza, es un sueño enorme, mucho más grande que tú. Los sueños de Dios son mucho más grandes que nosotros mismos. El Salmo 138:8, uno de mis versículos favoritos en la Biblia, dice el salmista, fíjense cómo hablaba el salmista que escribió esto: el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones porque tú me creaste. Pero hay una clave que de hoy debemos entender. Hay una clave que hoy debemos abrazar, que hoy debemos captar y que debemos poner en acción en nuestras vidas para lograr transformar nuestra realidad y cumplir los sueños que Dios tiene para nosotros. Esa clave está basada en lo que leímos acerca de la historia de José. Esa clave está en la espera. ¿Pero qué tipo de espera? Porque tú me puedes decir, sí, yo tengo años esperando. Tengo años esperando que Dios haga lo que tiene que hacer. Tengo años esperando que ese sueño que Dios puso en mi corazón se cumpla. La diferencia, la clave, es que esa espera tiene que ser activa. No puede ser una espera pasiva. No puede ser. Los cristianos muchas veces, y lamentablemente, muchas veces queremos espiritualizar todo y decir, no, yo estoy esperando en la voluntad de Dios, estoy esperando que Dios haga su voluntad en mi vida, y lo ponemos como excusa para ser unos perezosos. Lo ponemos como excusa para ser unos vagos. Ahora, yo no te estoy diciendo que tú seas perezoso, perezosa, ni vago, ni nada de eso. Yo lo que estoy diciendo es que muchas veces nosotros podemos usar diferentes excusas para esperar de una forma pasiva lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y yo te digo, hay dos maneras de alcanzar tus sueños, de alcanzar los sueños que Dios tiene para tu vida. Una es esperando que los sueños se cumplan por sí solos, y la otra es construyendo la plataforma correcta para que ese sueño se cumpla en tu vida. Yo prefiero la segunda, porque con la segunda hay más probabilidades de que ese sueño se cumpla. Con la primera es probable, quizás Tal vez en algún momento se cumpla el sueño, pero es muy probable que no. En cambio, con la segunda, yo activamente voy a construir una plataforma, esa plataforma correcta, esos fundamentos correctos para poder sostener ese sueño que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso hoy te voy a dar tres características de esta espera activa. ¿Cómo podemos esperar activamente? En base a lo que dice la historia de José, en base a lo que vemos en esa historia. La número uno, la primera característica es que José trabajó duro y fue el mejor en lo que hacía. Quiero contarte que el primer pasaje que nosotros leímos, el primer capítulo que leímos, fue el 37. En el 41, en el 37 fue cuando él tuvo el sueño, en el 41 fue cuando efectivamente se le cumplió ese sueño. Del capítulo 37 al capítulo 41 pasaron 13 años. 13 años. Y José, en esos 13 años, pasó cosas que tú ni te puedes imaginar. Pasó cosas terribles. Si yo me pongo a contar y a leerte cada una de las cosas que José pasó en esos 13 años, tú fácilmente puedes llegar a la conclusión y decir: no, el sueño de Dios con José no se va a cumplir nunca. Porque no puede estar más alejado de lo que Dios le puso en su corazón. José, ni bien él cuenta su segundo sueño a sus hermanos no solo lo odian, sino que planifican venderlo como un esclavo. Primero planifican matarlo. Por misericordia de uno, solo lo venden como esclavo. Ahora, nosotros tenemos que entender el contexto. Ya la esclavitud, obviamente que es algo terrible. Ahora, imagínense la esclavitud en esa época. Era algo absolutamente inhumano. Era algo absolutamente terrible. Y no había cosa más alejada de ese sueño que Dios tenía para él que ser esclavo. Él había sido vendido como esclavo. Cuando él estaba siendo víctima de esa trata de esclavos, a él lo venden a un acaudalado, a una persona muy importante en la sociedad, llamado Potifar. Potifar lo compra y como ve algo en José diferente, él lo pone al servicio en su casa directamente. Le da quizás un rango mejor, pero él seguía siendo esclavo. Él seguía siendo el esclavo de la casa de Potifar. Ahora, nosotros podemos ver que aún estando en la casa de Potifar, siendo un esclavo, totalmente alejado del sueño y de lo que Dios le había puesto en su corazón, en su interior, él seguía siendo fiel. Él seguía trabajando duro, él seguía siendo bueno, al punto que lo pusieron a cargo de toda la casa por lo bien que hacía el trabajo. José tenía una ética de trabajo duro, una ética de trabajo esforzado, sacrificada, fuerte. Él quería hacer las cosas bien. No solo eso, él ahí sufre una injusticia tremenda y lo meten preso. O sea, no solo ya pasó de ser esclavo, sino que ahora era un esclavo preso. Imagínense los que eran las cárceles en ese momento. Era peor todavía. Ahora, él dice, y tú puedes llegar a pensar, pero Dios, estoy haciendo las cosas bien. Estoy haciendo las cosas bien para ti. Estoy trabajando duro, a pesar de que estoy en esta situación que no tiene nada que ver con lo que yo sueño, que no tiene nada que ver con lo que tú pusiste en mi corazón. Yo sigo siendo fiel aquí. ¿Cómo me vas a meter preso encima por una injusticia, por hacer las cosas bien? Sin embargo, su actitud pudo haber sido de queja, pudo haber sido de crítica, pudo haber sido de dejar todo atrás, de decir, el sueño de Dios no se va a cumplir nunca en mi vida y hago cualquiera y me dedico a hacer otras cosas, sino que él siguió fiel. Él siguió trabajando duro e incluso adentro de la cárcel, él terminó siendo el encargado de todos los presos. ¿Por qué crees que terminó siendo el encargado de todos los presos? ¿Porque hacía las cosas mal? ¿Porque se tiró a morir? ¿Porque se deprimió en la cárcel diciendo, ¡ay Dios, soy la víctima! Su actitud siempre fue una actitud aguerrida. Siempre fue una actitud de trabajo, de esfuerzo. Y hoy yo te quiero decir que tal vez tú estás pasando por una situación difícil. Tal vez tu realidad no es esa realidad que soñaste. Tal vez tu realidad no es lo que Dios puso en tu corazón. Tal vez estás viviendo de una forma que no quieres vivir así. Tal vez estás trabajando en un lugar que odias. Tal vez estás trabajando en un lugar que nunca quisiste y nunca soñaste trabajar. Tal vez estás hoy en una relación que tal vez piensas que ese matrimonio no es lo que yo soñé para mi vida. Hoy yo te quiero decir que Dios tiene un propósito con eso. Dios tiene un futuro con eso, pero requiere responsabilidad, trabajo duro, fidelidad, que tú puedas ser fiel, esforzado, valiente, ahí en medio de esa realidad. Y tú hoy, aunque estás trabajando en un lugar que no te gusta, tú tienes que ser el mejor empleado en ese trabajo. Aunque estés en una relación matrimonial que tal vez no es lo que soñaste toda tu vida, tú tienes que ser el mejor esposo y la mejor esposa para tu pareja. Porque tú puedes cambiar tu realidad. El punto número dos, la característica número dos acerca de cómo esperar activamente, José fue fiel a Dios. José fue fiel a Dios. Como te explicaba, él en su momento termina trabajando en la casa de Potifar, en la casa de este gran persona importante de la sociedad. Y Potifar tenía una esposa. La esposa de Potifar se encaprichó con José al punto que lo tentó, no solamente lo tentó, sino que directamente lo puso contra la pared, le sacó la ropa y le dijo, acuéstate conmigo. Ahora, yo quiero que tú entiendas esto. José, una persona que está clara en que Dios puso un sueño en su vida, una persona que está clara, que tiene un propósito más grande en su vida, una persona que está clara en que Dios tiene algo para él, quizás él pensó en ese momento, si yo caigo acá, si yo caigo con esta señora, es probable que no voy a alcanzar nunca el propósito que Dios tiene para mi vida. Entonces, quizás no fue que José fue fuerte. Quizás fue que José tenía claro su propósito. Porque cada uno de nosotros hoy, cada uno de nosotros recibe, es tentado todos los días. Cada uno de nosotros somos tentados, somos humanos. Tenemos derecho a equivocarnos también porque no somos perfectos. Ahora, cuando viene la tentación, ¿de qué forma enfrentas la tentación? En este caso, José huyó. José no se puso a, bueno, yo puedo superarlo, yo puedo pelear contra esto. No, José huyó. No le quedó otra, huyó. ¿Cómo estás enfrentando tú las tentaciones en tu vida? José, en este caso, José no solamente fue fiel a Dios, sino que fue fiel al propósito y el sueño que Dios había puesto en su corazón. Tal vez tú hoy las tentaciones no las vas a enfrentar desde una posición de fortaleza. Tal vez las vas a enfrentar desde una posición de fe. Tal vez las tentaciones tú hoy las puedes enfrentar diciendo, hey, yo no voy a caer en esto porque Dios tiene un propósito mucho más grande para mi vida que esto. Yo no voy a menospreciar lo que Dios puso en mí por caer en esto sabiendo que los sueños de Dios son mucho más grandes que esto en mi vida. Esa actitud te hace caminar fielmente con Dios. No se trata de que seas un superhombre o una supermujer. No se trata de que seas perfecto o perfecta. Se trata de entender que el propósito, que el sueño de Dios para tu vida es mucho más grande que tú mismo. Se trata de entender que el propósito y el sueño de Dios para tu vida es mucho más grande que esa pequeña tentación. Por lo tanto, José fue fiel a Dios. Y tú y yo podemos hoy serle fieles a Dios. Fieles en lo que Él nos dice, fieles en lo que Él nos llama. Fieles en cumplir con, no con reglas y requisitos, sino cumplir y trabajar, luchar en pro de ese sueño que Dios quiere para tu vida. Porque muchas veces la iglesia confundió esto. Muchas veces la religión confundió esto, diciendo o pensando que todo se basa en el comportamiento, todo se basa en cumplir leyes, todo se basa en cumplir requisitos. Y no se trata de eso. Se trata de entender que Jesús pagó por cada uno de nosotros en esa cruz. Se trata de entender que Jesús sí fue perfecto y por Él yo puedo caminar de una forma recta. Y el punto número 3. Esta clave, esta característica número 3 para la espera activa es que José no se rindió ante su realidad. Durante 13 años, José vivió una realidad completamente diferente a la de sus sueños. José fue esclavo, como te dije, José fue vendido, José fue humillado, José fue menospreciado, José fue preso, José fue tratado de forma injusta. Tal vez tú hoy puedes decir, yo he vivido eso en mi vida. Tal vez has sido tratado de forma injusta. Tal vez estás viviendo una realidad que no es la que Dios, o crees que no es la que Dios planificó para ti. Tal vez hoy estás viviendo en una realidad que está demasiado lejos de tu sueño. Pero José no se rindió ante esa realidad. José siguió siendo fiel, siguió siendo fuerte, siguió trabajando duro. Y especialmente, José siguió enfocado en el sueño y en el propósito que Dios tenía para su vida. Hoy tú y yo leemos este pasaje de Jeremías 29:11. Hoy tú y yo lo sabemos, lo recitamos. Sí, Dios tiene un plan para mi vida y ese plan es de bien y no de mal. Pero en la realidad, cuando sales de aquí de la iglesia, mañana lunes, el martes, el miércoles, cuando te enfrentas a cuentas que tienes que pagar, cuando te enfrentas a situaciones difíciles en tu trabajo, cuando te encuentras en situaciones difíciles en tu familia, en tu matrimonio, ahí se te olvida ese pasaje, se nos olvida ese pasaje. Y empezamos a decir, esta realidad que vivo no la puedo pasar, esta realidad que vivo es demasiado grande para mí. Esta vida no la puedo soportar. Y empiezas a tomar decisiones incorrectas, decisiones que te llevan completamente en el lado opuesto a donde va tu propósito y tu sueño y lo que Dios tiene para ti. Pero hoy quiero decirte que así como José no era un superhombre, José no era perfecto, José era un hombre como tú y como yo, de carne y hueso. Pero sin embargo, él estaba enfocado en el sueño que Dios puso en su corazón. Él estaba enfocado, él estaba claro en la promesa que Dios había puesto en su corazón. Y hoy quiero decirte que en la Biblia hay más de 6.000 promesas para tu vida y para mi vida. No son para mí nada más, son para ti también. Aunque hayas entrado a este lugar por primera vez, esas promesas son para tu vida también. Porque los planes de Dios son de bien y no de mal. Para ti y para mí, en tu entorno, en tu realidad, en tu vida. Hoy Dios se quiere manifestar de una forma sobrenatural. Dios quiere que tú esperes, pero esperes activamente, esperes confiado de que aunque la situación sea terrible, que aunque la situación sea extremadamente mala, que aunque creas que tú no puedes soportar esa situación, sí, es verdad, quizás tú no puedes soportar esa situación, pero la cruz de Cristo puede soportar cualquier situación, porque Él murió por ti, por mí, porque Él pagó por ti, por mí, porque su plan es de bien y no de mal para ti y para mí. Y permíteme, para terminar, permíteme leerte este pasaje nuevamente. este pasaje de Jeremías 29:11. Pero te quiero contar algo. Ese pasaje tiene un contexto. Porque nosotros siempre leemos Jeremías 29:11, que dice, a ver si lo ponemos en la pantalla, solo el 11. Jeremías 29:11. Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Cuando Dios da este pasaje, el pueblo de Israel estaba siendo cautivo y esclavo de Babilonia. El pueblo de Israel había perdido todo. Cuando Dios le da este pasaje al pueblo de Israel, no solamente le dio ese pasaje y le dijo, ya a partir de mañana su vida cambia. Cuando Dios le dio este pasaje, pasaron 70 años más de esclavitud. El pueblo de Israel, cuando escuchó este pasaje, le esperaban 70 años más de esclavitud. 70 años más siendo esclavos de un imperio totalmente pagano, totalmente alejado de lo que era Dios. Pero en este contexto, en este pasaje, Dios le dice, ustedes extiendan sus estacas. Ustedes empiecen a dominar esto. Ustedes empiecen, siéntanse cómodos aquí, porque van a estar un tiempo, van a estar unos años, pero ustedes aquí van a prosperar. Ustedes aquí van a fructificar. Ustedes aquí se van a multiplicar. Y leyendo un poco más el pasaje, ¿por qué no nos ponemos de pie para leer esto y después vamos a adorar a Dios? Dice desde el versículo 11. O un poquito antes. No, desde el versículo 11, está perfecto. Dice así, esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años. En este momento Dios les está diciendo esto, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, y hoy yo te quiero decir, iglesia, en estos días, Hilson, Buenos Aires, en estos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré a las naciones donde los envié y los llevaré a casa, de regreso a su propia tierra. Aunque tu realidad hoy te diga que eres esclavo, aunque tu realidad hoy te diga que no hay futuro, Dios tiene un futuro para tu vida. Y ese plan es de bien y no de mal. Es de esperanza, de amor, de gracia. Cree en el propósito, en el futuro que Dios tiene para ti. En el nombre de Jesús, vamos a adorar.
Gracias por escucharnos hoy. Si quieres visitarnos en una de nuestras reuniones de domingo, puedes encontrar toda la información en hilson.com/Buenos Aires.